Bienvenidos a otra entrega de este podcast Viral TV. Bueno, y en el día de hoy tenemos que hablar de una de las, bueno, de uno de los momentos, de uno de los sucesos virales del momento. Se trata de la nueva docuserie de Netflix y ESPN, The Last Dance, esta docuserie que, bueno, que habla del último año de Michael Jordan y los Chicago Bulls. Y bueno, tenemos por hoy, en el día de hoy, tenemos la grata compañía de una de las personas más, bueno, los fanáticos más apasionados de baloncesto que yo tengo la oportunidad de conocer, un gran amigo, amigo de hace tiempo, compañero universitario, el señor Sócrates Peña. Sócrates, ¿cómo tú estás, hermano?
Bien, hermano, ¿y tú?
Todo bien, hermano. ¿Cómo va todo? Bueno, que tú estás ahora justamente en el estado de donde comenzó Jordan.
Exactamente.
En North Carolina.
North Carolina.
¿Cómo se sienten los ánimos por ahí a propósito de toda esta docuserie que está bateando bastante bien a nivel de las redes?
Bueno, no se nota tanto porque como estamos con todo de la cuarentena.
La cuarentena, sí.
En la calle. Sí. Pero me imagino que este estado tiene que estar muy, muy contento. Este es un estado que gusta mucho el deporte. Entonces, no me sorprendería saber que todo el mundo está pegado a sus televisores.
Ok. Entonces, mira, antes de entrar en detallitos específicos de los episodios que vimos, los dos primeros episodios, tú lo viste, ¿verdad? El domingo, ¿tú lo viste en ESPN o lo viste luego en Netflix?
Los vi en ESPN el domingo y después el lunes, mientras estaba trabajando, lo puse en Netflix para verlos otra vez.
Mientras estaba trabajando, pero bien. como debe ser. Mira, hermano, entonces, ¿qué te ha parecido hasta ahora la serie? Porque hemos estado viendo últimamente que ESPN ha estado haciendo documentales muy bien hechos. Ellos normalmente son bien profesionales. Son medio biased en algunas cositas, ¿verdad? Cosa que sabemos. Pero, ¿qué te ha parecido hasta ahora?
Bueno, de entrada, siendo bien honesto, no pensaba verlo de una vez. Primero porque creo que todos ya sufrimos de eso. Netflix nos ha mal acostumbrado.
Sí, sí.
No estoy a esperar una semana para ver un capítulo de una serie, de lo que sea en la televisión.
Todo el mundo quiere pinchear de una vez.
Entonces, pero dada la situación, no hay mucho que hacer. O sea que dije, bueno, vamos a verlo. También la otra razón por la que quizá no lo quería ver de una vez es por lo mismo que tú dices. ESPN es un poco bias. Y conociendo cómo fue esa serie de ese año.
El desarrollo.
Temporada, sí. Me imaginaba que el drama que venía no iba a ser poco. Entonces, pensé que ESPN iba a dar más drama que básquet. Y tú me conoces. Por mí, me dan 82 juegos de Jordan explicando cada jugada y yo, tranquilo. No necesito que me diga más nada.
Es que, mira, lo que yo estaba pensando es que cuando yo saqué la lengua, pues, no, sería genial eso. En verdad, eso lo vería tú y mucha gente, en verdad. Pues, imagínate, cada vez que Jordan habla, es algo que prácticamente se hace viral, porque él no habla mucho públicamente.
Definitivamente. Pero cuando vi el primer capítulo, dije, ok, este va a ser bueno. O sea, de entrada, los primeros 10 minutos, de una vez te
engancha.
Sí, de una vez. Antes de los primeros 10 minutos ya Jordan dice algo como que si es una cuestión de negocio, que piensen bien primero quién fue que lo permitió a ellos tener esa posición de pensar en el negocio.
Sí.
Ya eso te dice a lo que viene, ¿verdad?
Y sí, sí.
Muy, muy interesante, muy, muy bonito como hacen un paneo en el tiempo, que van desde, entre comillas, el presente, o sea, ese año.
Presidente, el último año que fue el 97, la campaña 97-98.
Exacto. Hacen un paneo de tiempo ahí entre esa parte y los inicios de Jordan. Eso fue...
Sí. Eso fue muy interesante porque ahí hay muchas cosas que, bueno, evidentemente el tema del drama de esa temporada, quizás a menos que uno fuera súper fanático no lo iba a conocer porque yo, por ejemplo, estaba pequeño, yo era un muchacho todavía en el colegio. Yo veía a Jordan como todo el mundo, los juegos, pero como que uno, ese tipo de cosas, había que ser como bien, vamos a decir que un mark, prácticamente. sea, tú, o está bien, bien adentrado al mundo deportivo, en prensa y todo eso. Y eso me imagino que mucha gente lo manejaba.
Y como quiera, no, uno quizá está un poco biased ahora por toda la información. Claro. ¿Te imaginas la temporada el año pasado con Instagram?
Sí, eso no lo aguanta nadie. Ahora mismo, eso es bien difícil. Las redes sociales es complicado todo a nivel, a otro nivel demasiado fuerte.
Incluso viendo los episodios con un poquito más de detalle, me parece que cuando ponen los recortes de periódicos, todos son periódicos de Chicago. No me fijé en eso en detalle, pero no me parece.
No me fijé ese detallito.
New York Times.
Sí.
O sea que es quizás el nivel de drama del off-season no se conocía tanto. Por ejemplo, yo nunca me enteré realmente si Pippen estaba sentado porque tenía una lesión o si Pippen estaba sentado porque no quería jugar.
Sí. Vamos a hacerlo por partes. Mira, vamos a hablar primero de que son, poniendo la cosa en orden. Cada domingo en ESPN va a salir dos episodios nuevos de estas docuseries que tiene, creo que son 10 episodios, ¿verdad, Sócrates?
Sí.
Entonces va a salir dos episodios cada domingo y entonces el lunes van a estar disponibles en Netflix. El primer episodio se centraba en lo que tú estabas comentando anteriormente, que era la transición de esa última temporada donde ellos ganaron su tercera corona consecutiva, que sería la sexta. Todo ese drama entre Phil Jackson, Jerry, el gerente general, Jerry Cross, que mira, por ejemplo, esa era una cosa que yo desconocí. Ese drama interno. Y que Phil como que marcó la pauta de una forma. Ese hombre siempre ha tenido un zen bien, bien, vamos a decir que bien marcado. Entonces, como que ¿Qué tú me puedes decir de eso? ¿Qué te pareció a ti? ¿O tú más o menos manejabas esos datos?
No, estoy exactamente igual que tú. No sabía ni siquiera tanto que había ese problema, porque si entre Phil y el otro Jerry, el dueño, no hay problemas. Entonces, sí. Eso yo no tenía ni idea. Y, siendo sincero, todavía no me queda muy claro por qué.
Ok.
No sé si me doy a entender. Como que no me queda... Es como...
No, yo creo que todavía queda más historia que contar, porque ahí como que lo dejaron, vamos a decir que, como dicen por ahí, el cuento es más largo o es más corto, pero eso no el cuento.
Es como, quizás por el dinero, por el salario.
Pero sí, Michael, eso siempre influye.
Va para otro coach, no hay mucho que pensar. Yo.
Sí. No, y la idea de lo que, vamos a suponer que tiene complejo napoleónico Jerry Cross, porque era chiquito y quería... su crédito, merecido, porque él fue el que armó el equipo, y eso hay que dársela en ese sentido. Pero crear la tensión de que este es el último año, como que por anticipado, como que no lo vi como un move bien inteligente a nivel de estrategia de negocio. Y a nivel de, bueno, y a nivel de también como para la moral del equipo, no creo que eso hubiese sido lo más idóneo. A pesar de eso, ellos lograron lo que lograron. ¿Cómo fue?
Va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla eso en esta temporada.
Entonces, tú, no sé si te fijaste también, aparte de lo muy bien realizado que está en la docuserie, viene invitados de alto nivel, o sea, a nivel presidencial. Yo me sorprendí que vi a nuestro amigo Barack Obama, gran fanático de baloncesto y oriundo de Chicago, que decía de que no, porque había fanáticos de los Bears, había fanáticos de los White Sox, la gente del sur, fanáticos de los Cubs, pero nadie quería saber de Chicago Bulls hasta que llegó Jordan. Exacto. Jordan fue la chispa que no solamente vamos a decir que prendió a los Chicago Bulls, sino que evidentemente puso la NBA en un sitial que creo que pocas ligas deportivas lo lograron en ese momento, por lo menos. ¿Qué tú crees de eso?
Sí, estoy de acuerdo. Eso también fue un toque muy bonito que hicieron en el documental, en ese episodio, porque vino, no recuerdo quién fue que hizo el quote, pero vino de uno de las personas que estaba hablando y dice algo como, tenemos que aceptar que cuando Jordan llega, los fans estaban galvanizados y todo, pero antes de Jordan entrar, Chicago era un equipo muy malo. Y entonces automáticamente pasan de ahí a los principios, al inicio de Chicago, y empiezan con las fotos de los 1980. Eso fue muy, muy bien logrado. Pero sí, definitivamente sí, ese equipo no era nada bueno.
No, no, y hay un evidente trabajo técnico, porque, por ejemplo, sabemos que el material que se consiguió de esos videos, no solamente de Chicago de los 80, sino también de Jordan entrenando en la Universidad de North Carolina, videos, que eso sabemos que era en VHS.
Sí.
Y remasterizar eso, señores, eso no es fácil. Yo que he visto un poco del proceso, eso no es fácil y no siempre queda bien. O sea que evidentemente hay un gran trabajo. ¿Qué más te llamó la atención de este primer episodio, antes de pasar al otro, Sócrates?
Bueno, no necesariamente me llama la atención a mí, pero yo creo que es muy interesante para todos los fans. Que tocan un poco en cuando Jordan entra al equipo, ponen a los demás jugadores de la liga y algunos coaches hablando de que, bueno, él solamente mide 6'6". Una persona no, un solo jugador de 6'6 no va a lograr el impacto que ellos están esperando. No es la misma historia que uno oye hoy.
Sí, sí.
Hoy entra un jugador de 6'6 y fácilmente tú dices, no, mira, ese muchacho puede lograrlo. Pero en esa época, siendo de Big Man Era, ¿verdad? La época de la era de...
Lo que haría Abdul-Jabbar y esa gente que eran 6'10", 7", imagínate.
Ese era el como lo que se esperaba, el prototipo de jugador que se esperaba, que sí fuera un agente de cambio. Uh-huh. Eso fue muy interesante.
Sí, definitivamente. Y bueno, también, ¿sabes qué es algo que me llamó mucho la atención? A Jordan, evidentemente, tiene muchos méritos. Gente como Charles Barkley, Chuck, le tira su pullita, pero él es amigo de él y lo relaja, que es un tipo bien frugal. Kelly Pippen son los tigres más frugal que él conoce. pero me gustó que, o sea, evidentemente una figura como Jordan no va a hacer algo donde dañe su imagen, pero lo que me gustó que quedó evidenciado es que, aparte de todo el talento que él tenía, él era un hombre que se fajaba, ¿te entiendes? Ahí queda evidenciado que el trabajo duro es lo que realmente te hace la diferencia, aparte de todo el talento que tú puedas tener.
Y es el mensaje que siempre dan. Como tú, sí, ves la historia de todos esos, de los jugadores de básquet que son, no, obviamente no a ese nivel, porque solamente Jordan es de nivel.
La leyenda.
Pero cerca, sí, los que están, eso es lo que... tengo todo este talento, soy muy rápido, soy muy alto, salto mucho, pero las horas que ponen de trabajo siempre están ahí. En ese primer capítulo también otra cosa muy interesante, cuando James Worthy dice que en North Carolina, creo que fue una de las primeras prácticas, salen después de 2 horas de práctica, él se va ya de la cancha y Jordan le dice que jueguen 1-1. Y James Worthy, yo era mejor que él, yo fui mejor que él por 2 semanas.
Qué fuerte.
Él, la cantidad de trabajo que Jordan estaba poniendo para mejorar diariamente.
Sí, sí, sí. Eso dice mucho de la mentalidad competitiva de Jordan, que es otro factor que mucha gente sí conoce, pero no conocen de dónde venía. O sea, nosotros ahí en ese documental vimos que venía desde su niñez, cosa que lo ponía, su papá lo ponía a competir entre ellos, él estaba compitiendo por la atención de su padre, compitiendo en baloncesto con su hermano mayor, uno de sus hermanos mayores, o sea, está muy bien hecho el documental, definitivamente. Entonces, Sócrates, ahí todavía, ¿verdad?
Sí.
Ok, pensaba que te había ido. Entonces, ya pasando al segundo episodio, el segundo episodio abre con el tema de la controversia de Pippen, que tenía aparentemente una lesión y se perdió una buena cantidad de juegos, cosa que yo no recuerdo de ese tiempo, en verdad. Yo no sé cuánto tiempo fue que se perdió, si fue 6 semanas, si fueron 2 o 3 meses, pero yo en verdad no recuerdo. Pero me gustó sí ver cómo a Pippen le dan el mérito y el crédito que se merece.
Estoy de acuerdo.
¿Tú viste cómo él, incluso hay un momento que yo le decía que mi mejor compañero de equipo de toda la vida fue siempre Pippen.
Sí, es verdad. Claro. incluso uno desde afuera, ahora como fan, y principalmente a esa edad, entiende esas cosas, pero también si uno se olvida un poco de que es Jordan, él tiene que verlo, seguro, yo estoy ahí en la liga desde el 84, he jugado año tras año, tratando de jugar lo más duro que puedo y nunca he ganado hasta que llega Pippen. O sea, él seguramente lo ve desde esa perspectiva también. No que él duda su talento y su esfuerzo, pero él debe seguramente pensar, aunque sea ligeramente eso. Y a mí me gustó mucho, el segundo episodio fue mi favorito.
Sí, a mí también, me gustó mucho también, sí. Hasta ahora yo creo que es mejor logrado.
Sí. Yo pienso que Pippen es el jugador de la NBA de ese rango, ¿verdad? De esa índole, más menospreciado de la historia.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y cuando yo vi el dato, cuando vimos el dato de su pago, yo me quedé sorprendido totalmente, porque yo sabía que no ganaba como Jordan, obviamente, pero no así, ¿va? ¡Wow! O sea, estaba sumamente mal pagado.
Y antes de entrar a lo del pago, poniéndolo un poco de lo menospreciado, o sea, cuando empiezan a hablar de él, empiezan a poner las estadísticas, pero más o menos, sí, su rango, su ranking, y dicen segundo en puntos, rebote y minutos en Chicago.
Sí.
Primero en asistencia y primero en robo.
Sí. En defensa él era un azote. Eso lo recordamos perfectamente.
Y eso la forma en la que se habla de Pippen en retrospectiva no es lo suficiente. Yo creo que hay una pequeña batalla ahí con Dirk Nowitzki de cuál de los dos hemos menospreciado, pero yo creo que Pippen se lo lleva.
A Dirk Nowitzki por lo menos ha ganado su MVP, ha tenido su mérito, ha sido el franchise player. Pippen yo creo que nunca fue el franchise player, ni siquiera luego que se fue de Chicago.
No,
o
ya
sí, porque yo no recuerdo.
No, después fue a Portland y ya ahí no era incluso franchise player. Creo, si mal no recuerdo, ganó MVP el primer año que Jordan no estaba, 93-94, me parece, de la temporada.
Sí.
Creo.
Yo creo que, tenemos que revisarlo, pero yo creo que Hakeem Olajuwon se lo llevó esos 2 años. Porque Hakeem Olajuwon esos 2 años era un azote también.
Sí.
Entonces, mira... Dímelo.
El salario, sí, yo sí sabía que él ganaba muy poco, pero yo nunca había entendido por qué, o sea, yo nunca entendía por qué. Nunca, como que nunca se había tratado el tema de por qué él ganaba tan poco. Y prácticamente fue algo que él mismo hizo, ¿verdad? Por la condición de en la que estaba su familia y lo que él necesitaba hacer por su familia. Quería asegurar ese dinero.
¿Qué es eso? Otro factor que mucha gente quizás no conoce, yo no conocía ese factor, de que él tenía, o sea, no solamente su padre, era su padre, ¿verdad?, que estaba en cama.
Su padre y su hermano.
Y un hermano también, en silla de rueda, que tenía problemas, era, creo que tenía él.
Un hermano, creo que, me parece que el papá le dio
un stroke
en algún momento, y el hermano estaba en... en un entrenamiento de lucha libre,
wrestling, sí, sí, sí. Una
cayó un compañero arriba en un movimiento.
Es una cosa totalmente devastadora. Y entonces tú cargar prácticamente a tu familia, y mire como que me salía cuando la mamá de Pippen hablaba de él, ¿no? Que de verdad, yo creo que él me quiere mucho. Él me manda esto, yo ni siquiera le he pedido. Esa mamá morena me encanta a mí, siempre habla. Y mira, y la mamá de Jordan también, que sale también.
La carta que le escribe, que Jordan lee también.
Sí, dije, mándame. Mándame cuarto, porque estamos rotos. Básicamente era eso. Como estampilla, mándame estampilla, lo podés escribir. Pero así todos los muchachos universitarios, y más aquel entonces. Era como dicen aquí, roto. Era tratando de josear de 10, 20 dólares, imagínate, cositas.
Sí, porque imagínate, en la universidad y sin.
Bueno. Mira, hay algo, sí, hay algo que te quería preguntar a ti, porque tú conoces, tú tienes un basketball IQ superior al mío. Entonces, yo por eso quería que tú me explicaras por qué. O sea, yo sabía que el juego de Pippen en particular, que se concentra mucho en el segundo episodio con Pippen y la relación con Jordan, y cómo yo, el equipo de Chicago Bulls sufrió cuando él no estaba ahí. O sea, que estaban perdiendo, comenzaron la temporada perdiendo. Sí. Y ellos, varios de ellos, incluyendo Steve Kerr, que es el actual manager de Golden State, estaban diciendo que el trabajo de Pippen era como un enlace para todo el equipo, a nivel de defensa, a nivel de cómo armaba la ofensiva. ¿Qué tú me puedes decir eso? ¿Cuál era el rol, más o menos? ¿Cómo tú lo puedes visualizar con la gente que no sepa de baloncesto lo puede entender?
Bueno, sí, Pippen prácticamente hace todo.
Sí, eso es.
Es como una buena forma de verlo, es como un LeBron más lento y no tan fuerte.
Que de por sí no es nada malo, porque lo que pasa es que LeBron es una bestia, una cosa aparte.
Sí. No es que lo estoy comparando tampoco.
No, porque hemos visto la comparación, pero no vamos a entrar a eso ahora.
Pero por ejemplo, cuando lo dije al principio, era segundo en puntos, rebotes y minutos.
Era completo.
De los dos lados de la cancha. Si tú recuerdas, Pippen siempre tenía el trabajo ofensivo más difícil de la noche. Menos quitando una o dos jugadas donde Jordan decía, no, déjamelo a mí ahora, esas dos jugadas. Pero generalmente era Pippen que tenía ese trabajo. Y la habilidad que tenía Pippen de correr la cancha de un lado a otro sin tener que pasar el balón, es decir, que tenía esas habilidades de guard.
Aunque sí, fuera él era power forward, ¿verdad?
Exacto, aunque fuera un small forward, power forward, dependiendo de qué rotación estén jugando. Era increíble, ¿por qué? Porque coge un rebote, él puede salir corriendo con la pelota.
Sí,
nadie tiene
sí.
que esperarlo, él puede salir corriendo, tiene la habilidad de pasar la pelota donde la tenga que pasar. Se roba la pelota, no tiene que pararse a esperar que otro jugador lo alcance. O sea, permitía que el resto del equipo hiciera exactamente lo que tuviera que hacer, y Pippen simplemente se encargaba de ser eso mismo, como dice Kirk, como el glue, el pegamento entre todos. Y le daba a Jordan la libertad de hacer Jordan.
Sí, de hacer toda esa jugada, toda la grandeza, toda la magia.
Si Jordan tiene que pensar, bueno, yo puedo meter 100 puntos hoy en el juego, pero en realidad es más inteligente si yo meto 40 y me encargo de que el resto del equipo también esté en el juego. Claro. Es más difícil. Entonces, él podía dejar ese trabajo en más o menos a Pippen. Pippen se encargaba de asegurarse
de repartir el trabajo, sí, el workload.
Entonces, él hacía que él traía más cohesión al equipo.
Incluso más que el mismo Jordan, que a pesar de que era un tremendo, vamos a decir que líder, porque él era bien exigente con los compañeros, porque él exigía grandeza. Porque él estaba dando el 100%, entonces quería que todo el mundo lo diera también.
Y sí, hay un detallito ahí, ¿verdad? Que
sí, sí, el 100%
hay una... de uno no es el 100% de otro.
Sí, no, pero ahí, y además de que también me imagino que hay algunos detalles ahí que no están poniendo, porque yo me imagino que él mismo está diciendo, reconociendo, que yo probablemente fui un asshole con alguno de ellos durante ese tiempo que él estaba aburrido, que estaba frustrado. Tú sabes que ese tipo de cosas no lo van a poner completa, van a poner una que otra cosita, pero no. No full, ¿verdad?
Y eso es parte de las historias que siempre han rondado por ahí, que Pippen también jugaba el papel como de
peacemaker. La
mamá. Tú sabes, cuando tu papá te echa un boche feo, entonces después va tu mamá por atrás y te dice, no, mi hijo, tú sabes que él. También aparentemente hacía ese trabajo.
Le pagaban muy poco a Pippen, es un trabajo.
Y se puede decir que él mismo fue que, ¿verdad?, se metió en su lío, pero principalmente hoy cuesta un poco pensar que si el dueño del equipo o el general manager hubiese sido Mark Cuban, por ejemplo, no lo hubiese cambiado ese contrato.
Bueno, imagínate, ya eso son cosas que podríamos estar especulando bastante, pero él cayó en la trampa de que le ofrecen a muchos novatos, que le ofrecen unos contratos de muchos años por poco dinero. Eso no se ve solamente en baloncesto, se ve en béisbol, se ve en muchos otros deportes. Pero él, tratando de asegurar el futuro de su familia, cayó ahí y nada. Lo que hacen ahora muchos es que cogen un contrato de liga menor y entonces ya luego del segundo o tercer año que explotan, ahí ya como que vamos a hablar de dinero ahora.
Sí.
Sí. Han sido un poco más inteligentes. Aprendiendo la lección del pasado.
O lo que hacen a Superestrella en básquet, que firman un año nada más.
Exacto. Sí, sí. Eso no está mal. Eso no está mal. Mire, ¿qué te pareció la sorpresa? Porque te decían a los invitados especiales. Yo me sorprendí mucho, no solamente por su presencia, sino por lo viejo que está el señor Bill Clinton, que estaba hablando de la llegada de Pippen.
Yo...
Como que no lo asimilaste.
Quiero saber cuándo lo grabaron, porque si tú ves a Bill Clinton ahora, creo que se ve un poco más viejito.
¡Wow! Pero está acabado. ¿Qué es lo que pasa? Hillary lo acabó, fue con esa campaña.
Ahora, no es joven Bill Clinton.
No, él tiene cuánto. Él tiene que tener unos 60, largo, 70 bajito, ¿no?
Tiene. Veamos.
Tiene que tener por ahí, porque él se retiró.
73.
70, tuve 70 bajito, exacto. Sí, no es tan joven, exacto. Pero, wow. Lo que pasa es que uno como que deja a la gente y lo deja en su mente como de cierta forma. Entonces cuando ven, pasan los años y uno dice, wow, pero se nos arrugó el hombre ya. Entonces, bueno, Sócrates, ¿algo más que tú recuerdes notable o que te llamó la atención de estos dos primeros episodios de la docuserie?
Sí.
De Last Dance.
Muy, muy, muy interesante de fijarse. Es desde el primer capítulo que... Sí. Cuando ponen a Jordan hablando, o sea, en el presente,
sí.
Siempre tiene los ojos como no llorosos, pero así,
sí.
Como...
Se le nota así como que estaba medio, sí, sí. Claro. Yo lo vi con la niña y me dijo, pero sí tiene los ojos brillosos. Y ahí, parece que él estaba, dio su lagrimita porque el hombre parece que es sensible ahora, él siempre está llorando.
También otro detalle que se nos pasó en el episodio 1.
Sí.
Cuando hacen la ceremonia de premiación al principio de campeonato, la ceremonia de campeonato.
Sí.
Cuando entra Jerry Krause, el público buchea.
Sí, sí.
Y no parece, pero cuando después llaman a Phil Jackson, tú notas la diferencia entre abuchear y aplaudir.
Eso fue algo a él le que lo dan o sea, es interesante ver esa dinámica porque lo que ellos están tratando de que uno vea es como que más o menos el villano de la historia era Jerry Cross.
Sí, exacto.
Y aunque a pesar de que lo estaban maquillando diciendo de que mucha gente no, que ese problema, el tipo era muy buena gente, era muy buen tipo familiar, pero bueno, habían decisiones cuestionables. Otra gente pudiera decir lo mismo del dueño, que era como que se llamaba Jerry, que era Jerry también.
Sí, Jerry Reinsdorf.
Ese mismo. Que me sorprendí que ese señor todavía anda duro, todavía. Pues. Ese señor no es, ese sí tiene que tener cerca de 90.
Tiene que ser muy viejo.
Sí, sí, sí.
También, la cámara no siempre... Los micrófonos de la cámara no siempre lo cogen claro, pero Jordan siempre que está cerca de Krause lo vive relajando.
Ay, sí.
El tamaño.
Siempre le estaban montando su pila, como dicen aquí, fuertemente. Y no era Jordan nada más, era como en conjunto.
Sí.
Y bueno, en el episodio 2, Pippen dice que se enfrentaba de una forma que llegó allá hasta lo poco profesional.
Sí, que incluso dice Phil que tiene que decirle que prácticamente que le baje algo, ¿verdad?
Sí, 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 porque son cosas que... No, incluso supuestamente, que cosas que yo tampoco recuerdo, él llegó a pedir cambio de Chicago.
Sí, en ese año. En ese año.
En ese año.
El cambio de Chicago. Lo tocan en el documental también. Pero el drama de Pippen empieza antes.
Sí, sí.
El drama de Pippen empieza como en el 92. Porque Kraus quería firmar a Kukoc.
A Tony Kukoc.
Ajá. Y lo que se decía era que él iba como que para que él cogiera el rol de Pippen. Y eso está en el documental del Dream Team del 92.
Qué dato muy interesante. Mira que Kukoc, que recuerdo perfectamente que era el mejor sexto hombre de esa época, pero yo no creo que tenía las mismas habilidades, porque él era más ofensivo, si no mal recuerdo, ¿verdad que sí?
Exacto, era mucho más ofensivo, pero hay una pequeña historia y sale en ese documental, que ese era el rumor, y cuando el equipo del Dream Team va a jugar con Croacia.
Sí, él parece que intentó negociar varias veces con Pippen.
Exacto, pero exactamente.
No, cualquier cosa, yo tengo a Pippen aquí, señores, y entonces parece que eso le llegó, esa vaina duele.
Claro, eso y principalmente si tú no eres directo, ¿verdad?
Claro, porque si tú eres, vamos a decir que Franco, mira, estamos haciendo esto, tú estás de acuerdo, estás de desacuerdo, o por lo menos lo informas, porque eso es, las relaciones transparentes fluyen más, aunque sean cosas que negativas que te van a decir, por lo menos tú estás al tanto.
Claro.
Y eso contribuye a un mejor clima laboral y contribuye para que el equipo fluya, que es lo que quiere un gerente. Exacto. Entonces, antes de culminar esta primera entrega, señor Sócrates, ¿qué usted cree que debe de venir en los próximos episodios? Aparte de lo que me imagino que no puede faltar, que tiene que haber drama con el señor Dennis Rodman, que era una bomba andante.
Bueno, yo creo que me sorprendería mucho que parara el drama ahí, ¿verdad? Porque estamos
empezando. No, debe seguir. Pero está bien interesante. Está bien interesante.
Lo que me gustaría ver, cómo logran que Pippen se reintegre. Porque si recuerda cómo era el segundo
episodio. Y queda así.
Ya yo no vuelvo a poner su uniforme.
Sí, él no se llega a poner el uniforme, ¿verdad?
Eso es lo que terminé diciendo, y yo recuerdo muy bien a Pippen jugando ese año. O sea que algo hicieron ellos ahí.
Ellos parece que lograron algo, sí, entre Phil Jackson, Jordan y compañía. Bueno, entonces, señor Sócrates, nada más queda decirle que evidentemente muchísimas gracias por acompañarnos. Si hay algo más que tú quieras compartir, no sé si quieres compartir alguna de tus redes sociales para que la gente sepa dónde tú estás hablando de básquet y de muchas otras cosas. Tú eres un tipo muy versátil, entonces no sé qué cosa quiera compartir. Tiene la plataforma para hacerlo aquí en este podcast de Barros y mí.
No, muchísimas gracias por la invitación, Lando. Y solo una cosa, dos cositas. Una que quizás ya mucha gente sabe, que está en las redes, que hubo un error en el episodio 2.
¿Con qué?
Cuando ponen la lista de los equipos que entraron a los playoffs antes del acto de Boston. Dice Wizards.
Sí, eso no se llamaba Washington Wizards. Se
llamaba Washington Bullets.
Sí,
wow. Eso es un pequeño errorcito que hay.
No me recuerdo.
Este con las redes, pero hay otro error un poquito más de nerdo de básquet. En el episodio 1 hay una escena que Jordan está limpiando. No sé si recuerda. Como limpiando su casa.
La habitación, sí.
Él tiene unos Jordan 2 que salieron en el 87. Y eso se supone que era el primer año de Jordan, 84. Un detallito ahí.
Sí, son cositas, sí, eso.
Pero okay. Bien hecho, ¿no? Bien
logrado. Material para la gente de CinemaSins. Un saludo para ellos. Pero nada, hermano, muchísimas gracias. Vamos a ver si seguimos con esta dinámica, por lo menos por la duración de esta docuserie. Si usted sigue acompañando, vamos a ver que hubo otro compañero que no pudo llegar el día de hoy, pero ya me dijo que para la próxima sí va a estar presente el señor Rivanel. Y vamos a ver si conseguimos otros invitados más para que se arme, bueno, una dinámica interesante. ¿Qué te lo parece? ¿Cree que nos puede acompañar para la próxima semana?
Claro que sí.
Ah, bueno, perfecto. Pues entonces, señores, recuerden seguirnos por las redes sociales @ViralTV, ViralTV RD, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Sigan, suscríbanse a este podcast, compártanlo, no dejen de buscarlo donde quieran que ustedes escuchen podcast, ya sea Apple, Google, Spotify, Stitcher, donde sea que ustedes escuchen podcast. Nosotros vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, y esperamos sus comentarios de The Last Dance.